Chidísimo que le encendieron a estos que son sus y solo sus sótanos. Qué buena onda que, como cada semana, a las 10 de la nochecita en hora de televisión, al canal 44 le pongan. O si no, que nos revisen a través de nuestras redes sociales y por el poderosísimo YouTube. Semana con semana tengo aquí a mi lado a mi amiga Rubí Bobadilla, quien estoy muy feliz de que esté con nosotros hoy, no de partidista. Sí. No, porque hoy, de repente se disfraza de partido político.
Sí, pero hoy estoy lineal.
Sí, tranquilona. Qué bien.
Un gusto estar con ustedes, amistad.
Además, viene en concordancia con el uniforme oficial de los sótanos, que es negro.
Playera negra.
Que es negro, sí.
Playera negra.
Mi querido Gerardo Esparza viene representando ese color también.
Como cada jueves, domingo y en el horario en el que usted nos vea.
En esta ocasión, se la saben bien, semana con semana tenemos a una o un invitado muy especial y muy. Ahora tenemos a una invitada que además hizo felices a muchos tapatíos, pero a muy pocos funcionarios los hizo infelices. Se llama Valeria Ávila, es diputada de Hagamos y no es la primera vez que la traemos aquí a la prima Valeria. Digo prima porque pues ya, ya sería mucho.
Ya podría ser tu sobrina.
Ya podría ser mi sobrina, sí. Bienvenida, prima.
Muchas gracias sobrina. Por la invitación. Me vine con el código de vestimenta con la esperanza de crear un poco de empatía con Gerardo y no ser su víctima por tercera ocasión.
No, jamás, jamás.
Gerardo Esparza tiene esta particularidad que interrumpe y muerde.
Sí. Sí. Sí, me pagan por eso.
A ti también te comió el personaje.
En mi contra.
Pero muchas gracias por venir usted con su vestido de mil bolas. Qué buena onda que venga a sus sótanos como cada semana. Bueno, no como cada semana usted, pero que esté con nosotros esta semana. Y yo sí quiero empezar ya la serie de preguntas. No sé si esté de acuerdo.
Estoy lista. ¿De acuerdo? Lista? No sé.
Sí, capitán, estamos listos.
¿Qué tan bonito? Del uno al Juncal Solano, ¿cuántas veces se ha parado usted en Tonalá?
No, todo el tiempo. Yo, ¿sí? Sí, todo el tiempo estoy ahí.
Todo el tiempo, todo el día, toda la noche.
Todo el tiempo estoy ahí.
¿Vives en tu distrito?
Vivo en mi distrito.
Así. La única diputada que vive en su distrito.
Yo voy con una vecina o vecino y le digo, hola, ¿conoce a Valeria Ávila? Sí, sí, aquí vive a la vuelta.
Sí, aquí tiene 3 bardas.
¿No? Sí, también te van a decir eso.
¿Cuántas bardas tiene en Tonalá?
No sabemos.
Porque no las pintamos nosotros,
porque
no dice.
Porque no las pintamos nosotros las bardas.
Oye, qué bonito discurso de sus correligionarias. Ay, perdón, ustedes de Hagamos. Ah, sí. ¿Ya nos va a confesar que se va a ir a Morena o todavía no?
No, pues no hace falta muchas confesiones. Acompañamos este domingo pasado a la presidenta de la Defensa de la Soberanía y al no tener una plataforma política porque perdimos el registro del difunto Hagamos, ya me imaginé aquí que va a salir aquí.
Usted no se imagine, nosotros nos ponemos que
el violín más pequeño del mundo.
Claro que estamos buscando otras alternativas, ¿no? Y negarlo sería absurdo.
O sea que sí se ve como diputada de Morena por Tonalá en tres, bueno, ya en año y medio.
O...
Sí.
¿O alcaldesa?
Sí, nos vemos participando a través de la plataforma de...
¿Por qué responden en tercera persona?
Porque somos tres.
Yo creo que como...
O sea, estoy preguntando a la Valeria, pero me está respondiendo Tonati, me está respondiendo...
Por Velázquez, que me ¿sí? perdone Dios.
¿Sí? O sea, ¿todos ellos nos están respondiendo a través de usted?
No, a ver, yo sí participaría a través de Morena para una... para un cargo público.
Ya sale la nota, se termina el programa. Sí. Muchas gracias por la convención.
Sí, es cierto, hace algunos días que fue esta concentración masiva que lamentablemente no alcanzó a salir en las transmisiones.
Jalisco.
A nivel nacional.
Jalisco no salió,
¿eh? Sí, no salió. Ni lo mandaron a conectar, ni salió ahí en la pantallita cuando la presidenta dijo, aquí estamos todos juntos. Bueno, ahí estaba la diputada Valeria, estaba también el regidor Tonati, o sea, personajes que del extinto o de los extintos partidos, pues ya están ahí tomando bando ahora sí. No lo veíamos venir.
Ay, no. Voy a traer a que me acompañen mis dos compañeros diputados.
Cuando quieran estar invitados.
Para que sepan lo que es estar aquí.
Quique, no, Quique y Tona han estado aquí. De hecho, Tona nos platicó de su pasado en la FEJ. O sea,
y Quique, ¿cómo gana debates, pero no
votaciones? Simón.
¿Qué votaciones ha ganado usted? Ahora que ya presentaron de entrada la ley Eli Castro, es así.
Ah, ya ganamos
Eli Castro. Bien, bien.
Ya, este... ya no, es Eli Castro. Ya ganemos la...
Eli Castro también ganó, ¿eh?
Sí, ya, así que ella siempre gana.
Oye, ¿no te has sacado videitos desde su vacación en Tapalpa o no sé dónde anda?
No, creo que no nos ha ubicado como su enemigo público, a las y los diputados.
No, somos nosotros, jodidos nosotros, ¿eh?
Ustedes y los investigadores que le pegan al agua. Pero ya nos aprobaron la ley de entidades paraestatales.
Para que nadie sin las capacidades técnicas
pueda estar en un cargo en donde justamente se requiere esto, y no solo para el CEAPA, sino para otras entidades paraestatales. Esa viene acompañada de otra serie de reformas que tienen que ver con el CEAPA, con su orden jurídico, pero en este momento la única que nos han aprobado es esa, y también la de violencia contra las mujeres con inteligencia artificial, también ya es un delito penal aquí en
el deepfake, ¿no?
Así es.
Justo hace unos lunes salió esto.
8 años de cárcel para quien...
Para quien decida utilizar inteligencia artificial y suplantar, ¿no?
Este es un buen dato. Digo, sí me gustaría abundar un poquito en lo de la ley Eli Castro, ¿verdad?
Pues así es.
Pero no podemos darle el lujo de tener una ley. O sea, imagínense, por ejemplo, la ley Valeria, la ley Sabina.
No, y además es que...
Bueno, pero esta es una connotación negativa.
Además la gente conoce, pues, ¿sabe?
Claro, o sea... Sí, pues sí.
O sea, no le estamos celebrando las corruptelas de cobrar
sin saber. Y sus 40 años en que quiere la banda, pues.
Claro, y su cinismo público, ¿no? Y su burlarse de las instituciones y de las personas.
Sin duda, sin duda. Claro. Y sin embargo, creo que mencionarla o atribuirle una ley es como enarbolar la figura de la persona, ¿no? Pero tenemos ahí opiniones distintas. Antes que entremos de lleno con la ley Eli Castro, este tema de las deepfakes me late porque incluye varias figuras que estamos a punto de normalizar, ¿no? O sea, el tema de poseer contenido íntimo de otra persona, claro, y amenazarla con hacerlo público, pues es cada vez más común y constante en denuncias que se advierten en redes sociales.
Y el acceso facilísimo a inteligencia artificial también, ¿no?
Para manipular las imágenes, pues.
Que antes la ley que la ley aplicaba para escenarios reales, ¿no? O sea, cuando alguien te amenazaba con fotografías tuyas o con contenido de corte íntimo que tuvieran resguardado sin tu permiso, que se compartiera sin tu permiso, que te estuvieran extorsionando a través de ese contenido.
Con ley Olimpia, correcto.
Con la ley Olimpia, así es. Pero hoy nos enfrentamos a que en la medida en que las mujeres progresan en derechos, la violencia avanza a pasos agigantados. Y entonces, imagínate, ahora se tuvo que tipificar otro delito justamente porque la defensa era que no era real. O sea, sí es una imagen íntima, pero no es real, entonces no hay delito que perseguir. Más que, obviamente, la extorsión y las amenazas, ¿no? Pero necesitabas un agravante porque tienes que visibilizar que la violencia contra las mujeres evoluciona en todas sus facetas, sí. Y esta es una.
Esto ocurre el pasado 1 de junio, ¿no?
Así es.
¿A partir de cuándo es vigente ya?
De que la publique el gobernador.
Una más.
Una más.
No, esperemos que para el momento de la transmisión de este capítulo esto ya
que traiga ganas.
Ojalá.
Es que justo platicábamos eso, ¿no? Que traen por ahí un retraso muy importante de publicaciones en el periódico oficial del Estado de
Jalisco. Me asusté, dije, oye, qué llevada con el gobierno.
Un retraso.
Mensa.
Pero traen, o sea, incluso en muchos temas, esto que decía Valeria, ya lo platicábamos, es muy importante para el ejercicio de la función pública y para las personas en su vida diaria, por ejemplo, en esta clase de situaciones, pero tampoco han aprobado, por lo menos hasta el día que estamos grabando este programa, los descuentos que iba a otorgar el CIAPA.
¿Qué tal le aprobaron el presupuestazo al CIAPA?
¿Qué tal?
Mire, mano arriba.
¿Qué está pasando que están retrasando estas publicaciones, ¿no?
Digo, también la ley de violencia vicaria acaba de publicarse y fue por presión social y mediática de las mamás.
2 meses y medio después, ¿no?
2 meses y medio después, después de ruedas de prensa de las mamás junto con nosotras, que esa es otra ley que también logramos aprobar después de muchos estirones con MC, o sea, de sentarse con las mamás. Y además también la verdad es que es lastimoso a veces... que le demos entrada, por ejemplo, a los grupos de papás, ¿no? Que dicen que ellos han sido más violentados y...
Hubo hasta manifestaciones.
Pero qué curioso que cuando el gobernador dijo, les voy a investigar porque seguramente hay deudores alimentarios, se cayó todo.
Se desaparecieron.
Dije,
pues es que...
¿Qué tan buena relación hay con el gobierno del Estado, con el Poder Ejecutivo? Porque en la anterior legislatura, pues, ni relación había, ¿no? Ahora, ¿cómo es este proceso de publicar una ley que no termina ahí, sino hasta que sale en el periódico oficial del Estado de Jalisco?
A ver, ahora sí que hay una sana distancia, como lo que teníamos nosotros.
Ah, recuerdos de Vietnam, bueno.
A ver, hay una sana distancia porque Lo que hemos aprendido a lo largo de este tiempo es que la división de poderes es para controlar al poder, ¿no? Ajá. Y eso tiene que seguir imperando porque de lo contrario tenemos estos abusos en donde no se publican las leyes. O sea, ¿de qué sirve que legislemos en el Congreso, que lleguemos a consensos históricos si el Ejecutivo te dice, pues,
ni lo voy a firmar.
No es de mi interés esta agenda, ¿no? Y se va a quedar ahí en la congeladora. Es otra forma también de paralizar al Estado. Entonces, con Susana a distancia, hemos estado contribuyendo a que salgan las agendas de Jalisco. A ver, tenemos muy buena relación con algunos secretarios y secretarias de Estado, pero eso no implica que nos silencie esa buena relación respecto a lo que sucede, por ejemplo, en la glosa, en la reasignación presupuestal o en las cosas que se hacen ilegalmente, ¿no? O sea, por eso digo que es una...
Bueno, hasta se le saltó la vena cuando hablaba de las infancias trans, ¿no? Que él no iba a firmar nada.
Sí, se alfaró.
O iba a vamos, finalmente ignorar todas las leyes que fueron alrededor de ese tema, ¿no?
Es el pan naranja.
Y yo creo que se los dijo Quique, en sus ayuntamientos, durante la gestión de Pablo Lemus, es donde más cambios de actas de nacimiento se han hecho. Es en su administración, o sea, es un discurso, es una narrativa electorera.
Sí, claro.
Porque él sabe a qué público le está hablando, mientras que estorba en la función legislativa, pero por atrás lo hace en el Ejecutivo, pues. Es, por eso es simple narrativa y a veces por eso es bueno mantener esta sana distancia.
Que además ni siquiera, perdón amigo, que además ni siquiera hay una prohibición como tal, o sea, simplemente sumarse a lo que ya se dictaminó a nivel federal, porque tenemos ese derecho en Jalisco. Quienes quieren hacerlo pueden hacerlo y ya.
Y además es una política pública que impulsó Enrique Alfaro, ¿no? O sea, este cambio de un acta que es nada más que un cambio administrativo lo hizo en el gobierno de Enrique Alfaro. Fue un decreto del parte del gobernador y ahora es una sentencia de la Suprema Corte.
Mientras veía un juego de los Lakers.
Mientras,
así. Ahí
firma. Bob Esponja.
Bob Esponja.
Hablaba...
Usted decía
está
que
bien, está bien, Natalia.
No, claro. Sí, lo recuerdo. Lo recuerdo perfecto, sí. Estoy muy ocupado viendo Bob Esponja. Hablaba un poquito de la sana distancia y la división de poderes. Y me imaginé al Poder Judicial diciendo, no creo.
Ah, el Poder Judicial.
El Poder Judicial. Abrázame, Pablito. Sí. ¿No? Abrázame tantito.
Abrázame hasta el 2028.
Y ahí es donde entró usted. Bueno, no usted, lo que acaba de decir de ya su amor incondicional de aquí a acá, o sea, de hagamos a Morena.
Hagamos a Morena.
Qué bonita la elección judicial, ¿no? Qué chingón. Platiquemos de eso.
Pues, a ver, ya hubo declaraciones de que se va a ir hasta el 2028, ¿no? Que sería muy difícil operarla. Incluso creo que los organismos ni siquiera tenían presupuesto para poder operar la elección de manera local. Entonces, me parece que, aunque una decisión un poco... accidentada, porque hay como mucha inestabilidad en cuanto a las inversiones que entran a los estados y demás. Pues sí, parece algo.
Esta
que...
Certeza jurídica,
inconstitucionalidad. Sí. O sea, hay muchas cosas que quedaron ahí de por medio, pero antes de que la presidenta lo anunciara, el gobernador ya estaba poniendo sobre la mesa que él quería la elección hasta el 2028.
Y ahora, hablando de la diputada que dice, vamos a tecnificar los perfiles en los OPDs de Jalisco. ¿Le puedo preguntar eso mismo a la diputada sobre los perfiles que se tienen que tecnificar en el Poder Judicial?
Por supuesto, claro. Somos las primeras interesadas en eso, nosotras.
Sí. ¿Y sí se dieron cuenta de la cochinada que ocurrió durante esta última? La primera.
Sí,
la primera.
Hay mucho que perfeccionar. O sea, nosotros, claro que al correr el proceso y ser parte de esa elección, sabemos que hay mucho que perfeccionar en el Estado. Por eso hemos formado parte de todos los dictámenes que se han sacado de otros partidos y desde mismo Hagamos. Lo que se construyó fue justamente eso, o sea, las cuotas para personas jóvenes, que no hubiera una tómbola para todo lo demás, o sea, sino que solamente fuera en caso de desempate o a la edad, al momento de la paridad de género. O sea, sí fueron cosas que se han manejado distintos porque entendemos que el proceso no puede correr igual que el federal, hay mucho que perfeccionar y es lo que estamos haciendo acá en Jalisco.
Perfecto.
Y hemos presionado en fechas, tiempos y todo.
Me regala, hablando de fechas, tiempos y todo, unos pocos segundos de su tiempo.
Dos minutitos nada más.
Claro que sí.
Dos minutitos.
¿Por qué se ríen de eso?
Aquí regresamos ahorita a estos que son sus sótanos de Valeria.
¿Cuántos son, amigo? 240.
Estamos.
Más o menos.
Yeah. más en este su programa Los Sótanos de Legislar en esta ocasión, porque tenemos una invitada muy especial como cada semana. Pero antes le agradezco de verdad muchísimo que consuma este contenido, porque a veces yo digo, ¿a poco sí nos quieren ver cotorrear?
Sí, nos
pero saben ustedes que tenemos aquí contenido de calidad, educativo, recreativo, de todo para ustedes. Porque
hasta este clases
programa,
legislativas.
Claro, en esta ocasión clases legislativas es para ustedes. Y pues nuestra invitada muy especial del día de hoy es Valeria Ávila, diputada de un partido extinto, próximamente de Morena, según la exclusiva que tenemos en este programa.
Sí, santo.
Que nos está platicando sobre la labor que están teniendo las diputaciones en la entidad para poder sacar esta reforma a la ley judicial, a la reforma judicial. Pero, ¿qué falta entonces ya? Que sí, lo aplazamos al 2028. ¿Qué pasa? ¿Qué falta para que sí podamos legislarlo a nivel Jalisco y que tengamos todos estos puntos que ya nos comentabas antes de estos dos minutitos de espacio? ¿Qué falta para, entonces, para que la aprueben? O sea,
que la sana distancia haga su efecto para que el Ejecutivo pueda entender que lo de la tómbola no es una cosa necesariamente que provoque arbitrariedades, ¿no? Que es la observación que tienen sobre la reforma que sucedió a nivel federal.
¿Lo que detiene una armonización de solamente es la insaculación, la tómbola?
La insaculación.
¿Solo eso?
La insaculación y el número de propuestas que se pueden hacer desde los niveles de gobierno, desde los tres poderes.
¿De propuestas para jueces?
De propuestas para jueces, así es. Porque se pueden hacer distintas propuestas. Cada, por ejemplo, el legislativo tiene su como quien dice, su terna, el ejecutivo tiene su terna y el judicial tiene su terna, y esos pasan a evaluación, igual que sucedió a nivel federal. Pero obviamente el gobernador dice, no, a mí me gustaría que quizá el legislativo tuviera menos, ¿no? Y que el judicial, claro, tuviera más.
O sea, la propuesta que hizo Arturo Zamora ya la dejamos de lado.
Ellos siguen pugnando porque lo que quiere el gobernador es que se hagan mesas de análisis con académicos.
¿Otra
académicas.
Vez?
Es que eso ya sucedió. Y entonces ahora lo que tendrá que entender el Ejecutivo es que está en un Congreso plural en donde no puede ser solamente lo que diga una bancada. Y yo creo que eso es lo que ha provocado un poco de fricciones al momento de sacar adelante la reforma.
Es que en la práctica o en el día a día pareciera que se le está haciendo caso porque él ha ordenado o ha pedido que se aplace lo más que se pueda el poder discutir esta reforma. Entonces, digamos, tú nos cuentas desde la parte legislativa qué es lo que está ahí frenándolo, pero él sigue diciendo, gracias diputados porque me hicieron caso.
No, y cada que puede, cada que tiene foro en donde está compartiendo con nosotros algún presidio o X cosa, sí dice, y claro, estamos en manos del poder legislativo porque la certeza jurídica que le ofrecemos a...
Y luego le dan la espalda y ¡zas!
Y nos volteamos poquito y ya... Sí, va a ser, o sea, como todos los consensos políticos, va a ser tiros y tirones por llegar a la mejor reforma. Y claro, si eso implica que tengamos que hacer mesas de discusión, nosotros no le huimos a eso, nosotros inventamos esa fórmula, de hecho.
Porque si no...
Ahí nomás, ¿no? Ahí nomás.
Nosotros inventamos esa fórmula.
¿En dónde? ¿En el PRD, en Hagamos? ¿En cuál?
En el PRD, en Hagamos, en...
A lo mejor ustedes... Ah, no, es cierto, la de la mala suerte, ¿eh?
¿Seré yo?
¿Acaso seré yo,
Mire,
señor?
Si nos hubiera invitado al antro bar que abrieron cuando Hagamos se estableció.
Te podía fumar, ¿te acuerdas?
Nosotros éramos cuatro, ¿no? Decíamos, soy Valeria y vengo con cuatro, ¿no? Si hubiera llegado con siete, capaz que el partido todavía servía.
Sí.
Se le fue.
Sí, sí me pueden achacar esas muertes. No, yo llegué cuando el PRD ya estaba muerto.
Sí.
O sea, ya había perdido su registro y me la jugué.
Usted fue candidata a Guadalajara, ¿correcto?
A Guadalajara.
Era una bebé. Era sí, la recuerdo. Como nosotros cuando empezamos
ejemplo,
aquí.
Otro ejemplo de que venir a sótanos, mira, como la espuma, claro, la carrera.
Despunta carreras políticas.
De aquí a la presidencia de Tonalá.
Ay.
Bueno, eso no sé si sea propiamente un ascenso, pero...
Oye, pero no te da miedo porque luego hay una de tus... Bueno, una de las opciones que podría competir, pues tiene luego un canal de YouTube con cientos y miles de seguidores y que se vayan...
Ah, pero no todos son tonaltecas.
Pero es que luego lo que importa es la popularidad.
Pero ella hace labor de calle. Bueno, déjenle responder, ¿no?
¿Me están defendiendo o me están...?
No, te da ahí como...
Es que ya soy el policía bueno.
¿Cómo está Morena en Tonalá? Que sería la pregunta. O sea, ¿cuál es...? A diferencia de Morena Guadalajara, donde hay 17 manos levantadas, en Morena Tonalá, ¿cómo funciona?
Cuatro, ¿no?
Lo que pasa es que están muy organizados. En Morena Tonalá están muy organizados, derivado de que las estructuras políticas y lo que hacen ahí con las personas pie a tierra. O sea, sí hay mucha actividad política que a lo mejor no hay en otros municipios. O sea, yo es lo que logro ver en la organización que tiene tanto ese municipio como a los demás, ¿no? Y porque nos tocaba recorrerlo con Agamos, o sea, hemos ido, tampoco es como que no hayamos observado cómo funciona un partido político. Entonces, a mí me parece que la organización es la diferencia entre otros municipios que corren el riesgo de quizá no ser los mejores perfiles o no poder ganarlos. Acá hay muy buen despliegue territorial de todos los perfiles políticos que quieren aspirar a alguna de las candidaturas, y eso evidentemente tiene una ventaja que no los demás.
¿Está mucho más planchado Tonalá en temas de reelección o de que siga el proyecto que Guadalajara, Tlaquepaque, Zapopan?
Que Zapopan no sé. Pero yo sí veo que en Tonalá va a seguir gobernando Morena.
O sea, ¿usted cree que Zapopan va a ganar Morena?
No, o sea, digo que también se ve muy claro que hay un partido político que impera ahí, ¿no? O sea,
como Movimiento Ciudadano.
Sí, claro, y además el Estado le ha metido con todo. Ahí, a Guadalajara, nada más que en Guadalajara, hay otros matices, como el tema del agua, el tarifazo, que han permeado mucho en todas las personas y eso hace que estén en riesgo, pues.
Sí, digo, lo platicábamos anteriormente, ¿no? Cómo las decisiones políticas están animando cada vez más personas a votar por una propuesta distinta. No estoy hablando necesariamente de Morena, pero pues a este caso sí le calza, ¿no?
Sí, por supuesto. Y yo justo en la mañana veía que las personas cuando se cansan precisamente de perfiles que no han resuelto ciertas cosas en sus demarcaciones territoriales o sus geografías, se van al otro extremo. O sea, la desilusión como... todos nosotros como seres humanos muy emocionales, la desilusión política los lleva y las lleva a votar hacia el otro extremo.
Le pasó a Tonalá, a Diego Tlaquepaque, después de 9 años de mesismo,
así
¿no?
Así es, exactamente.
Y antes venía gente con el PRI, de con los Barba, ¿no?
Y hay que reconocer que los municipios tienen derecho de estar muy lastimados. O sea, El Salto, Tonalá y Tlaquepaque han sido los municipios más afectados por la redistribución de recursos desde el Ejecutivo. Las grandes obras, las líneas de transporte público,
desdeñados,
todo está
desdeñados
en Guadalajara y en Zapopan, y está concentrado lo mejor de lo mejor para esos dos municipios.
Y una parte de Guadalajara, si se acerca un poquito al oriente, si cruza la calzada, si cruza el Cabañas después del Espejo de Agua,
claro,
ya es otra ciudad, sí, completamente.
Más bien, el Guadalajara de MC, que es el poniente, ese sí se ve que hay con qué, ¿no?
Que por cierto, bienvenido cualquiera de MC cuando quiera venir a decir, estás diciendo mentiras, Gerardo.
No, sí, nos permite nomás usar estos segundos para decir que sí hemos invitado a personas de Movimiento Ciudadano a los sótanos y son muy pocas las que han querido, si ninguna. Acaso ninguna, ¿no? Entonces, no crean que, o sea, sí dejarlo claro, sí ha habido una búsqueda por multiplicidad de
aquí
voces.
Vamos a poner una lista de nombres, ¿no? Como, no, como sí, Star Wars.
Sí. Pero no, estamos hablando con, gracias por ese tiempo.
Entonces, ya, Tonalá suyo, ¿y luego qué sigue?
Tonalá suyo. No, es la reina de Tonalá, ¿no?
Ya de la encuesta. Sí.
¿Se va a anotar a la encuesta?
¿Cómo va a ser eso? Porque pues, me acuerdo que la elección pasada sí era por temas de popularidad. Ahora la presidenta dijo que tenían que salir a sus territorios. Pero ahora, ¿cómo va a ser?
No, y además mostrar que no se enriquecieron con el narco, que la UIF ya los palomeó.
No, amigo, cosas de verdad. cosas en serio.
No, a ver, yo digo, también apenas empapándome del tema de Morena, sé que es a través de una encuesta que evalúan como por ahí de septiembre a los perfiles políticos más visibles de distritos o municipios, y que en torno a eso se toman las decisiones, ¿no?
¿Usted está afiliada a Morena?
Mira nada más.
¿No?
O en eso andamos. ¿No?
En eso andamos.
Respondió lo Juanga, güey. Lo que se ve no se juzga. Lo que se ve no se juzga, ¿no?
A ver, en eso andamos porque nosotros no hemos terminado nuestra responsabilidad como grupo parlamentario, ¿no? Entonces...
No, se lo preguntaba porque hubo esta campaña de afiliación masiva...
12 millones de personas.
Ajá, que terminó con la presidenta de Morena y el secretario de organización fuera de Morena, de esos cargos, pues, pero sí. Todavía no.
Todavía no, pero lo que sí puedo decirte es que muchas personas de Agamos encontraron coincidencias en que Morena era una buena opción y se afiliaron a Morena.
Y ahora, las críticas que ha traído esto, porque también dice que estoy jugando al diputado malo.
Al policía malo.
Al policía malo.
Policía malo.
Perdón, el diputado malo. El diputado malo podría ser cualquier otro, ¿no?
¿Qué diputado en general?
Sí.
Oye.
Hombre.
Hombre, bueno, hombre. Sí, bueno.
Ya se me olvidó que le iba a preguntar por qué me distrago, güey.
Las críticas a afiliarse.
Las críticas porque se advirtió desde el principio, y lo decíamos desde el principio, porque los sótanos han sido los sótanos siempre. Hagamos es el partido de la Universidad de Guadalajara, o lo fue. Usted decía, no, es que no, es que no, es que... Bueno,
somos jóvenes organizados.
Ajá. Y todos decíamos...
Un espacio que nos abre las puertas.
No, ni madre, son el partido de la Universidad de Guadalajara, ¿no?
Ay, no, no.
Y ahora...
Con la universidad.
Y ahora, el hecho de que los diputados luego les dicen agamistas. Se oye bien feo eso, ¿no? Se oye feo. Pero pues así se quisieron poner. Que ahora estén abiertamente, por lo menos una de ellas, esté hablando, declarando abiertamente que sí, tu corazón late, Moreno, no le va a generar más críticas, no solamente al partido y a los tres representantes, sino a la Universidad de Guadalajara y sus ligas con Morena.
Mira, a nosotros ya nos llovía porque Hagamos siempre fue un partido político progresista. O sea, nuestras agendas siempre fueron las de muy de nicho, que eran muy criticadas.
Woke, que le llaman ahora.
Que les quieren
progres, llamar, progres.
Contra, ¿no?
Porque los derechos están mal, ¿no? O sea, porque tener derechos está mal, hay que ponerles un
¿cómo
nombre.
¿Cómo se te ocurre querer una casa?
¿Cómo crees? Entonces ya...
Decir sobre tu cuerpo, ¿no?
¿Cómo vas a querer tú? Si que la gente sin útero te diga qué hacer. Perdón. Pero lo que digo es que ya éramos señalados por muchas cosas, ¿no? Por tener mucha cercanía con la Universidad de Guadalajara, por tener agendas progresistas. O sea, ya si me van a criticar por apoyar a la primera presidenta del país, pues que me critiquen. O sea, ¿con quién esperaban que caminaran?
Déjense venir, ¿no?
Claro, o sea, ¿con quién iba a caminar la presidenta? ¿Con el PAN? No creo.
¿Y entonces, es fácil compartir agenda con el otro perfil de Morena?
¿Cuál?
O sea, el perfil panista de Morena, porque tienen a Chema Martínez, que es súper antiderechos, por ejemplo, hablando de derechos, y que votó incluso en contra de la interrupción legal en Jalisco, del aborto.
Miren, yo lo dije el otro día porque justo una diputada del Verde se subió a decir que no podían permitir que hubiera incongruencias de parte de las diputadas de Morena y tal, y yo más bien le contestaba para mí, para mis adentros, que lo que no podíamos permitir era que los perfiles políticos de derecha utilizaran las plataformas políticas de izquierda para llegar al poder y luego hacerse enemigos de las personas que buscáramos tener más derechos para todas las personas. ¿Qué es lo que pasa con el Partido Verde en Jalisco, por ejemplo, ¿no? O sea, al menos con los diputados del Partido Verde. A excepción de la diputada Yusara Canales, que la verdad sí creo que ha tenido más discusión respecto a temas controversiales.
Ella aquí también dijo que su corazón latía del lado de López Obrador.
Pues, ¿qué les digo? Y lo ha demostrado en...
Mira, se le iluminaban los ojitos. ¿Por qué todo el mundo que hablamos de López Obrador así pasa?
Es que era un viejito bien simpático.
Ya, terrible, estar en paz en la chingada.
Terrible presidente, güey, pero...
Un pobrecito de ADE.
No lo escuchó, ¿verdad, lo que dijo? Que terrible presidente.
Simpático. Terrible presidente, pero viejito bien simpático.
¿Y hubiera habido uno mejor? Digo, no es tu entrevista, pero...
No lo sé. Pero si me permite... Ciertamente de esa elección.
Voy a poner como Edna Moda. Querido.
Pero entonces, ¿es fácil caminar con gente antiderechos también que milita en Morena?
No es fácil caminar con gente antiderechos. No es porque además retrasan la llegada... A ver, de por sí esta es una conformación histórica. Yo siempre que hablo con las personas digo que esta es una conformación histórica del Congreso del Estado, en donde hay 19 diputaciones de corte progresista y 19 diputaciones de partidos políticos tradicionales. Si se hubiera sostenido, la cosa hubiera avanzado muchísimo más, la discusión hubiera sido más intensa, más interesante, mucho más profunda que ahora que tenemos un balance distinto derivado del conservadurismo, ¿no?
Eso sí.
¿Jalisco sigue siendo un estado conservador?
En ciertos segmentos sí, pero yo ya no lo percibo como con mi primera campaña. No, o sea, hoy a mí ya nadie me reprocha muchas agendas que yo...
Tener tatuajes, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿cómo me la pensaba yo para hablar de aborto? Aunque siempre...
Sí.
Siempre ha sido una de las agendas que más empujamos.
Ciertamente era de las primeras... hasta nos sorprendía, ¿no? Que una política se aventara a decirlo.
No sorprende que una médica o adepta de la salud...
Sí, ya nos pusieron la música. La música del muchas gracias. Valeria Ávila. Muchísimas gracias por venir. No la estamos cortando. Son los tiempos de televisión. Ustedes lo entienden.
Puede venir cuando quiera, además.
Estos son sus sótanos.
Esta es su casa, sí.
Rubí, muchas gracias.
No, un gustazo.
Gerardo, gracias.
Soy suyo.
Vale. Valeria, muchas gracias.
Muchas gracias.
Y muchas gracias a usted que se quedó 30 minutos con nosotros. Se los agradecemos en el alma. Nos vemos el que sigue sus sótanos. Hasta luego.
Los queremos desaforadamente.